I needed some time to get away. I needed some peace of mind, some peace of mind that'll stay. So I found it.
Y con esta buena música que está sonando en el aire de Fuerte y Claro, iniciamos felizmente a las 4 de la tarde con 18 minutos esta columna que hemos denominado
Paquitia Kurdish,
que la conduce el gran Rodrigo Villa. ¿Cómo anda, Villa? Bienvenido, gracias por hacer el... Tenemos que grabar un día el pique, ¿no? Porque definitivamente un día usted puede estar difónico y bueno. Bien, bien,
ando pero
bien.
Te lo había pedido, lo de grabarlo.
No, es verdad, sí, pero no.
A varias voces.
A varias voces.
Ver cuál queda mejor o quizás algo coral.
También, como varias.
¿Cómo andas, Martín?
Bien, bien. Un gusto tenerte por acá.
¿El debate? Bien.
Bate que bate. ¿Qué quiere decir bien?
Escuché algunas zetas sonar, escuché.
¿Cómo escuché?
Algunos. Claro.
¿No lo vio?
Bueno, sí. Como verlo, lo vi. Técnicamente lo vi.
Claro.
No completo. ¿Sabés lo que vi completo prácticamente?
Una serie.
El análisis de Caetano y Bottinelli. Que fue como ver el debate, mucho mejor que el debate, y con ya una picadilli de lo que se puede...
¿Qué fue? ¿TV Ciudad era? ¿Que estaban?
Canal 5.
Ah, Canal 5.
Te veo.
Te veo. El viejo querido te
el
veo.
Viejo te veo.
Ahí está. Sí, yo hice,
Sodre,
yo hice un popurrí por todos lados, en realidad. Y en realidad llegó un momento en el cual... Tanta opinión, tanto análisis post-partido...
Opinión, análisis.
Me mató. Entonces dije, me voy a dormir.
La sociedad sobreopinada, sobreanalizada, ¿verdad, Martín?
Exactamente.
Nada queda fresco, nada, o sea, lo fresco enseguida se pudre con la bacteria del análisis.
Con, ¿no?, la bacteria del análisis, exactamente, que termina pudriendo la frescura. Y por sobre todas las cosas, yo lo dije en el arranque del programa, lo mencionaba y vale la pena decirlo ahora, ¿no? Yo creo que fue un debate donde no hubo batacazo del Frente Amplio como para tratar de revertir esa diferencia de 5 o 6 puntos, que es lo que aparentemente estaría marcada. No hubo tampoco una estrategia demasiado inteligente del candidato favorito. Es más, interpeló más de lo que propuso o
hizo,
comentó, porque va arriba, con un rival que no supo lograr justamente aprovechar inclusive la estrategia de hacer la plancha como para poderle pegar de algún lado. Y como siempre, todo lo que ocurre en cada debate, que inclusive se convierte en obligatorio en algunos países, que se termina convirtiendo en un show mediático donde está medido hasta el color de la corbata. Entonces es como demasiado poco posible la posibilidad de salirse un poco del molde. De hecho, en un momento del debate, la periodista le dice, miren que se pueden pegar.
Rápidamente me cansó.
Está...
el formato, hablas tú, hablo yo, hablas tú, hablo yo. Yo no tenía idea de que, porque no llegué hasta la intervención de la periodista diciendo que se puedan pegar. Me aburrí antes, bastante antes.
O sea, había tramos donde se podía intercambiar y al principio como que no atinaban a nada, ¿no?
Que no funcione así, a mí me echa, me expulsa como tele y como vidente. Entonces,
y como poseedor de dos dientes también.
Pierdo inmediatamente el interés en eso que está sucediendo.
Claro.
Que pasa a ser el discurso de uno contra el discurso de otro. El fragmento de discurso contra el fragmento del que viene después.
Claro.
Pero como de todas formas el debate, bate que bate, nos compete, pete que pete, venimos a traerles esto que hemos dado en llamar balotajes musicales.
¿Existe la palabra balotajes o es un invento más?
Acaba de existir.
Bien, perfecto.
Acaba de nacer.
Perfecto.
Acaba de ser dada luz.
Bien. Balotajes musicales.
Porque son aquellas experiencias de grupos, de bandas, de artistas que, ni más ni menos, lo que hicieron fue volver. No estamos descubriendo nada. Hay millones de ejemplos, Martín, que se pueden citar. De todo tipo de color, de todos los géneros y de todo lo que quieras. Vengo a traer tres, obviamente, porque hay que hacer un corte, y tres de fama mundial, se podría decir. O por lo menos fama mundial regional también, ¿por qué no?
A ver.
Okay. bitching, fussing, cussing.
Bueno, fácilmente estarán distinguiendo las notas vocales del gran Axl Rose, Martín.
Los Gansos Rosados, como decía un conocido.
Los Guns N' Roses, que también los estábamos escuchando al inicio de la columna.
Sí.
Pero que ahora quizás algunos desprevenidos lograron distinguir en esta canción.
Sí, ya más famosa.
Hit mundial, I Used to Love Her.
No un one hit wonder, porque en realidad metieron varios, pero esta es una de las más conocidas, ¿no?
Banda wonder, hit wonder. Sí, señor.
Banda, claro, sin duda.
Banda Hit Wonder, nada que ver. La banda fue formada en marzo del 85, Martín, por Axl Rose, Tracy Guns, Izzy Stradlin, Ole Big y Rob Garner en batería. Esos eran los cinco miembros originales. Que se componen de... es un neologismo, se puede decir esto en palabras inventadas, ¿no? Anagrama se llama cuando juntamos dos términos y formamos uno, Martín, ¿cómo
me
se llama?
Me parece que es anagrama.
Anagrama lo que sería al revés. Lo que vaya a ser, se formó de los LA Guns y de los Hollywood Rose. Venían dos grupos con los componentes que lo formaron y dijeron, ¿cómo lo llamamos, muchachos? Los Guns N' Roses. Y ahí fue que se formaron los Guns, Martín.
Qué nivel, ¿eh?
Una banda que tuvo ese pico y pala, vaya si tuvo... Tuvo pico y tuvo pala, sobre todo...
Más pala que pico a veces.
¿No? Las dos, parejo, pico y pala. Si los tipos había que... No había nada para reprocharles, es que pico y pala seguro. Y durante un lustro se podría decir que fueron la banda del mundo, la banda mundial. 1987-1992, arbitrariamente quieren decir algunos análisis, por ejemplo.
Bien.
En el Río de la Plata nos tocó de cerca ya, como es de esperar, el oleaje cayó sobre los 91.2. Nosotros dijimos, ¡ey, los Guns N' Roses! Acá llegó lo que es los Guns N' Roses, claro. Como...
Sí, para nosotros es una banda más bien noventera, ¿no?
Como oleada. Pero claro. Bueno, estas canciones que escuchamos están editadas en el año 87-8. Quiere decir que para el consumo doméstico norteamericano...
Ya venían con un rodaje...
Exacto. Claro. Y sobre todo está puesto el pico... Sinceramente, desde lo creativo y lo popular. O sea, las dos cosas conjuntas que creo que es lo que uno debería rescatar o destacar de un artista como pináculo de su carrera, ¿no? Cuando combina ambas cosas, ¿no? Porque está fenómeno ser hipercreativo, pero si nadie te está escuchando, nadie te está siguiendo el hilo...
Claro, como llegar al cenit, ¿no?
No
el,
pierde
ni... más alto, sí. Pero claro, con la mezcla de las dos cosas, ¿no?
No pierde valor estar en esa lógica, pero vaya, a todos nos gustan los aplausos.
Alguno, por lo menos, ¿no?
Y mirá lo que decía, por ejemplo, el amigo... aquí está... No, se me perdió. Eso va a venir después, perdón. Acá lo que les quería citar era simplemente una reseñilla de la Rolling Stone por aquellas épocas que él los definía como de una rebeldía hedonista que revivieron la actitud punk transgresora impulsada por el heavy metal, que los precedía, digamos, con referencias a los primeros álbumes de Rolling Stones y de Sex Pistols. Es una muy, muy buena síntesis y para definir un poco lo que se vivía. El heavy metal ochentoso de las grandes pelucas, ¿sí? Y mucho hedonismo, obviamente, del glam rock, y toda esa basura.
Toda esa,
toda esa basura, reafirmo, y me puedo pelear.
Y se hace cargo.
No es la idea. ¿Y qué vinieron a hacer estos pintas? Le insertaron Rolling Stones, le insertaron Pistols. Y eso los hizo algo más creíbles, se podría decir.
Claro.
Todo estaba precioso, pero por ejemplo, luego de una actuación en Wembley en el año 91, pleno apogeo, el primer integrante, Izzy Stradlin, abandona la formación. Por diferencias con Axl, no se llevaban bien, pim pum pam. Incluso Martín, esto fue hecho referencia en el video de la canción Don't Cry, donde aparece circunstancialmente como un cartel de cartón diciendo Where is Izzy? En referencia a este escapado. We'll be right back. Y escuchamos...
¿Qué tema este, eh?
Don't Cry, Martín.
¿Vos sabés que ahora que estoy aprendiendo a tocar la guitarra...
¿Te arrimaste alguna chica con esta canción, Martín?
No,
por no decir, franeleaste,
no
nada.
No tengo recuerdos.
¿Intentaste?
No lo intenté tampoco.
Ah, yo cuando venía esta, que venían las lentas, ¿no? Del
no,
baile...
Usted sabe que yo tengo una herencia más bien del candombaile, ¿vio? No estoy tan vinculado
a... Bueno, ¿sí? Claro, sí. Pero las lentas son lentas, ¿viste? Las lentas siempre fueron... No sé si decirles ajonas, pero cuando venían las lentas en el baile. ¿Había lentas en tus bailes?
Sí, claro.
De 11, 12, sí, 13 años. Sí,
sí. Lo que pasa es que se bailaba como tomando distancia, ¿no?
Sí, claro. Pero ahí cada lenta era una oportunidad.
O sea, cada mano puesta en un hombro era en un logro, ¿no?
Y cada noche de lentas, cada episodio de lentas era una oportunidad
de... Ni siquiera noche de lentas.
Extender la mano, de dar el giro por detrás de la cintura, ¿no?
Sí, y ahí era la gloria.
Y nunca llegar, ¿no? Al sumo...
Triste momento.
Excepcionalmente, un tropezón y ¡ay! Me caí, pero...
Gracias, Axel.
Gracias, Axel, por habernos ayudado.
Empujado un poquito más, nada más. No, lo que decía era que ahora que estoy aprendiendo a tocar la guitarra, esta es una de las intros que estoy tratando de aprender a sacar.
Claro, está bien, es una linda...
Está no fácil, pero accesible.
Sí, se podría decir. No la probé, pero sí.
Está accesible. Bueno. Tengo la de... Ay, la de Metallica.
¿Cuál es?
No, ahora se me perdió el nombre. Ya me voy a acordar. No importa. No importa. No quiero sacar de... hacerle perder a usted y a la audiencia el sentido.
La de mi menor,
¿no?
Sí.
Exacto.
¿Cómo se llama? No me acuerdo.
No me sale ahora, por eso.
Nothing Else Matters.
Esa misma, ahí está.
Y te cuento, Martín, que en el 94... Mal, ¿eh? En el 94...
Intro para burro. La googleaste.
Se podría decir que todo la hicimos. Nada
a
más,
eso voy.
Nada más.
Todos hemos pasado por
eso. Es válida, es válida. No, bueno. No me burlo de un principiante cuando lo fui.
Exacto.
Y lo sigo siendo en este afán de seguir aprendiendo. Aprendí porque bien. La vida es un constante. Bueno, en el
adelante,
94,
sigamos.
Gilby Clerk se retira de la banda. Que ya había. Gilby Clerk fue quien suplantó a este amigo Dizzy, que se había desintegrado en el 91. Y fue suplantado por Gilby Clerk, que a su vez en el 94. También se va de la banda. Ahí ya la cosa empezaba a complicarse. Empezaba a bajar el estatus de la banda, la popularidad. Y a su vez se fueron dos miembros, tiempo después, fundacionales como Slash, guitarrista, Rulos.
Sí, sí, sí.
Y su,
Slash es sinónimo de guitarrista.
Y su galera. Y Duff McKagan, que es el bajista original también, o de la primera época.
O sea que si lo planteamos en términos de balotage, estábamos bajando en intención de voto, digamos.
Esto sería la primera vuelta.
Pero con baja intención de voto, ya perdiendo figura de peso, ¿no?
Según entrevistas con miembros de los Guns N' Roses entre el 94 y 2001, la banda se supone que escribió nuevo material, pero de acuerdo con Slash, fue compuesto únicamente por Axl. En esos momentos la banda intentaba publicar un álbum de 10 o 12 canciones. Según declaraciones de Axl, todavía necesitamos la colaboración de todos los miembros de la banda para escribir las mejores canciones. Es por eso que el material no es o no fue publicado, corregimos hoy, desde el futuro. Slash, bueno. Slash, Matt Sorum y Duff McKagan salieron del grupo tiempo después, como les comentaba, dejando a Axl como el único miembro. Y en el 94... tuvo la última aparición de Axl en un escenario en dueto con Bruce Springsteen haciendo la versión de los Beatles Come Together. Y desde ese año, pocas fotos se vieron desde Axl hasta el año 2000, más o menos. ¿Sí?
Sí, que ahí me acuerdo que generó mucha controversia, inclusive su aspecto físico, ¿no?
Bueno, el año 2000 yo te digo
la verdad. Porque le había dado duro algo, ¿no?
Le perdí el rastro a los amigos Guns N' Roses, incluso a Axl. Es una época que ya pasé a otro estadio de mi vida musical. Y en el 98, previo a esta última aparición, es que ya Axl tenía una banda, una protobanda en camino, porque quería relanzar a los Guns. Imagínate que regalías de todos los colores y fans huérfanos por todo el mundo.
Sí, el Guille, ¿no?
Exacto.
El viejo y querido.
Así que ahí se podría tomar como que fue la segunda vuelta. O la vuelta. Yo le tomo. Quiero aclarar que la segunda vuelta es la vuelta, en realidad. Porque digamos que la primera vuelta es el acontecimiento. El balotaje es el renacer. Volvió en el 98. La banda. Que de ahí entonces empezó a girar. Una década se podría contar. tranquilamente hasta 2011-12, que ingresó en la fama, en el Salón de la Fama, y quizás pudo ser un punto de inflexión de un renacer final, un epílogo. Quiero aclarar, o quizás lo recordes, Martín, de que en el 2011-2010 fue que los amigos Guns N' Roses recayeron por lo que sería la ciudad de Montevideo en el año 2010.
Recalaron.
Recayera, me gusta más recayera. Sí. Guns N' Roses en Montevideo. La banda estadounidense Guns N' Roses pasó por Montevideo ofreciendo un show predecible que cumplió con las expectativas generadas tanto en los aspectos positivos como en los desaciertos. Un Axl Rose más flaco de lo que se esperaba sudó arriba del escenario, pero no dio tanto como prometió al principio. Sick of this life. Not that you care. I'm not the only one. El 14 de abril en 2012 en Cleveland se llevó a cabo la edición 2012 justamente del Salón de la Fama del Rock, donde los Guns fueron inducidos junto con otras bandas como los Chili Peppers y los Beastie Boys. Vaya qué trío. A la ceremonia acudieron los miembros de la formación clásica del grupo, con la excepción de Axl Rose, Dizzy Reed e Izzy Stradlin. Fueron Slash, Dave McCann, en fin, todos los popes de otra hora. Y Rose había dejado en claro en una carta que rechazaba la inducción de la banda, que las cosas con los ex miembros no habían cambiado y que no asistiría a la ceremonia, acabando así con las esperanzas de muchos fanáticos de, obviamente, volver a...
Sí, sí, el reencuentro de la banda, ¿no?
Sin embargo, en diciembre de 2015, Martín, comenzaron a circular fuertemente rumores de que la banda estaba realizando negociaciones para que Slash y Duff McKagan retomaran, volvieran a la formación y así alcanzar, digamos, la formación más similar a la clásica, a la original. En los últimos días de diciembre de ese año, se sumó el detalle de que la página oficial de la banda volvió a ostentar el escudo original en su home. Calculo que por el escudo original estamos hablando de la famosa rosa con el Guns N' Roses. Quiero calcular. ¿Y cuándo fue que definitivamente esto tomó forma? Ya para 2016, en el festival Coachella, fue que los amigos Slash y Duff se subieron al escenario con los Guns y dieron por...
Zanjada,
por confirmado el retorno y lo que se podría llamar un tercer retorno ya con la formación original de lo que supo ser, lo que pudo haber sido, lo que fue y lo que son los Guns N' Roses.
Y lo que sigue siendo.
Efectivamente.
Ahora sí,
Si decimos años 90, Martín.
Es esto, sin duda.
A todo nivel, como veníamos hablando, ¿no? No solo a nivel musical, sino a nivel televisivo.
Porque nos estábamos acordando mientras escuchábamos esto de que esta música inclusive disparaba bromas, ¿no? Como aquellos... ¿Cómo era que se llamaban? Pues eran el programa de Marcelo Tinelli, ¿no?
Sí, pero ¿cómo se llamaba el grupo parodia? No recuerdo.
Bueno, ya le voy a buscar a ver si lo encuentro.
Pero todos recuerdan, los que más o menos rondan nuestras edades.
Sí.
A Pablo, Pachu, Freddy y demás es...
En un momento de que estos grupos de música pop estaban a tope, ¿no? Porque por eran supuesto. Los Backstreet Boys, que estamos escuchando ahora. Yo qué sé, las Spy Girls.
NSYNC.
NSYNC, tenés razón. Por eso te digo, fue el boom. Ahí fue el momento de explosión de todo esto, ¿no?
Bueno, los Backstreet Boys, banda estadounidense de música pop formada en Orlando, el 20 de abril del 93. Que tenga fecha exacta me da la sensación de laboratorio, ¿no? De entrada.
Totalmente.
Se firmó un casting, firma de contratos.
Gallito Luis, querés formar parte de una banda.
Que fue en su momento por A.G. McLean, Howie Drogue, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.
Los Taxi Boys. Lo googleé y lo encontré. Perdón que lo tenía
no,
que...
No, bien.
Pero valía la pena.
Bien despejada la duda, Martín.
Exacto.
Saltaron a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys, en el 96. El siguiente álbum fue el Backstreet Back del 97.
Cierto.
Sí, señor. Continúo con... De aquí viene esta... Si no me equivoco, de aquí viene esta canción.
Este tema está en ese álbum, creo.
Si no, me equivocaría. Llegaron al estrellato...
Una música que no querríamos pasar.
Con su álbum Millennium en el 99.
Sí.
No comparto. Yo creo que ya estaban en el estrellato con estas dos obras.
Odas.
Magnánimas. Y el álbum siguiente de Millennium es el Black and Blue de 2000. Después de un descanso de 3 años, que ahí viene su gran parate, lanzaron 5 álbumes más, Martín.
Gracias a Dios y la Virgen.
Sí. Ha vendido 140 millones de discos en el mundo. 140 millones.
Hay público para todo, ¿no?
Haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música, ¿no? Y son considerados la banda masculina de pop más importante e influyente de la historia de la música. Creo que no hay dudas de Elio.
De Elio. Muy bien. ¿Escuchamos un poco más? ¿Le parece?
Bien, Martín, este sí es el... Este es el primer éxito.
Este era
vino desordenado, exacto, cronológicamente.
Este era el tema.
Pero juntás Everybody y As Long As You Love Me y tenés las dos grandes canciones del...
Las obras maestras de estos muchachos.
Y la, por lo menos las dos grandes primeras, ¿no? La gran balada y la gran rítmica.
Resbalada.
Bailable. Les contaba entonces
que... Lo que pasa es que usted me contagia hacer este tipo de... Yo me suelto cuando usted viene y huilla del programa, perdone.
Te contagia solo, o sea, es como la gripe. Está por ahí, uno se la agarra.
Y uno se la agarra. No tengo ningún interés igual en este calor.
Les contaba, sí. Y te contaba Martín, en 2002 fue el cimbronazo.
2002. Sí, como tanto...
Ahí, por ejemplo, la banda también expresó que tenía ganas de dejar a su gestor, The Firm, que sería su manager, que sería como un conglomerado, no creo que The Firm sea una persona.
Sí, sí.
De
Cacho de Firm.
De Firm. Claro. Qué gile que nos ponemos. Nick Carter, uno de sus integrantes, eligió quedarse con The Firm.
Perdón, atención. Iba a abrir un paréntesis, ¿no? Porque me estaba acordando ahora del amigo de Freddie Mercury. Siempre el manager o el conglomerado de managers termina siempre siendo parte del problema, ¿no? Es parte de la historia del rock o de la música en general, ¿no?
Y sin managers no hay grandes, no hay megabandas de rock, eso es un hecho.
Claro, no habría problemas también, capaz.
La excepción sería los Redondos de Ricota.
Claro.
Que sin manager, aunque tienen o tuvieron a la asistencia en la mujer del guitarrista Sky, lo más parecido a una manager, pero bueno, se supone que no lo era. Salvo eso, no existe.
Claro.
Así que el manager está, aparece e influye. Por ejemplo, acá Nick Carter, que es, si no me equivoco, Martín, el más rubión de pelito
sí,
corto
sí,
ahí.
Ese es el Messi de los Backstreet Boys.
Libro abierto,
claro,
¿sí?
Sí, claro.
Ni idea si vos lo definías
Nick
así.
Nick Carter, claro.
Eligió quedarse con The Firm. The Firm como la firma, ¿no? Para gestionar su carrera en solitario. Y así se puso en evidencia la razón por la que el amigo Carter no insistía en que los Backstreet siguieran adelante, siguieran componiendo. Así que había un álbum previsto para principios de 2003 que terminó siendo como la zanja, ¿no? La zanja donde no murió, pero echó a dormir el gran grupo de boy band. Encima de todo esto, en noviembre de ese 2003, AG, AJ, McLean, que es el más morochito, por así llamarlo, que está siempre musculosa y lentes de aviador, esos espejados, apareció en el show de Oprah Winfrey, esta especie de Omar Gutiérrez del otro mundo. Digo yo, no sé, siempre me esa imagen.
Del otro mundo. Bro.
Donde habló por primera vez...
De igual a igual.
De igual a igual con Oprah, sí. De su adicción a las drogas y el alcohol, Martín.
Oprah, como decís vos, que anduvo coqueteando con la posibilidad de ser candidata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
Sí, es cierto. ¿Por qué partido fue que pudo haber sido? Por el
partido de la gente, yo
creo. Creo que por el demócrata, creo.
Puede ser, creo, sí. No, tanta memoria no tengo.
Hace poco vi algo, una referencia, no sé, creo que era un documental, un programa sobre el amigo Ronald McDonald Trump.
Pensé que, sí.
Que se menciona ahí en un momento. Que Oprah.
Bueno, adelante, perdón. Disculpe. Está difícil.
¿Y qué te pasa? ¿Y qué te parece? ¿No va a estar difícil que uno de los integrantes declara que está arruinado? Sin embargo, los Backstreet Boys, o lo que iba quedando de ellos, logró en 2004 entrar nuevamente a estudio para grabar algunas canciones. Y siguieron con presentaciones en vivo por México, Shanghái, Tokio, y una banda que tiene, imagínate que tiene un background a nivel de público que puede salir a girar con muy poco material y con el solo olor a la fama que...
Claro, acá estamos.
Ya logran.
Ya va a llenar.
Girar. Escuchamos material evidentemente más nuevo de los Backstreet, Martín.
Sí.
I Still. ¿La conocías?
No la conocía.
Yo tampoco.
Suena bien aparte, ¿eh? O sea, tiene otro sonido.
Han visto una evolución y atención, porque acá viene que el renacer, se podría decir. Sin embargo, tuvieron que pasar otro episodio. Kevin Richardson, el flaquito alto de candado, ¿sí? ¿Lo tienen? Flaco alto, con candadito morocho,
sí.
Más flaco. Dijo que dejaba la banda también en junio del 2006. Sin embargo, a los dos días entraron a grabar su quinto álbum. O sea, los cimbronazos, mucho que no hacen mella porque la banda de alguna manera sigue. A los dos días de que se va un miembro fundador, 13 años tenía la banda en ese momento.
Sí, fue algo así como, dejalo que vamos a grabar.
Vamos arriba. Siguieron girando, siguieron andando. En 2011, por ejemplo, ahí se le suma los New Kids on the Block. ¿Vos te acordás de los New Kids on the Block?
Sí, New Kids on the Block.
Bueno, los New Kids on the Block son el Albion, para no generar problemas con la audiencia, de los boy band. O sea, los Backstreet Boy y los NSYNC son Peñarol Nacional.
El Albion.
En ese orden, ponele. Y el Albion, el verdadero decano que metió algún campeonato, son los New Kids on the Block con aquel temón que se llamaba Tonight, si no me mal recuerdo. Una cosa preciosa. En junio de 2012, por ejemplo, entran a la fama, al Salón de la Fama de Hollywood, los amigos Backstreet Boys. ¿Y qué pasó? El amigo Richardson ya había coqueteado con la banda, volvía y grababa, volvía y aparecía invitado en un show y definitivamente anunció su vuelta y se reincorporó a la formación definitiva, original y la que supo conquistar tantos corazones, que por ejemplo, entre otras cosas, los ha sacado de gira ya un par de veces más, gira que en el caso de su último trabajo, el DNA, los va a traer por Montevideo, Martín, creo que estamos todos al tanto de esta noticia.
Expectantes.
No solo un recital en el Antel Arena, sino dos de ellos. 8 y 9 de marzo de 2020, los Backstreet Boys van a tocar por van a tener el honor de tocar por primera vez suelo charrúa oriental.
¿Y qué suelo? Porque una cosa era cantar en el cilindro y otra cosa en la tela arena, ¿no?
Y cuando vieron las fotitos, el video, el dron volando por arriba de la tela arena, dijeron...
Esto puede andar.
Sin embargo, que Martín, hay que estar atento.
A ver.
Por ejemplo, te presento una breve, ni siquiera es una reseña, son dos parrafitos de la lapidaria crítica de Denis Malebrán a los Backstreet Boys.
A ver.
Esto está recogido de la Tele 13, del hermano país chileno, el portal T13.cl, para quien quiera investigar. Y esta artista cantante tuiteó brevemente, porque se presentaron en Viña del Mar a principios de este año, Martín. Nadie toca, cantan sobre pistas con voces grabadas. En los coros ni siquiera se esfuerzan en doblarlos. Doblarlos quiere decir que generalmente los uno cantaba y los otros cuatro se repartían los algo pasó, espero que nadie esté mal, estamos todos bien. Se reparten los coros y ni siquiera se esfuerzan en doblarlos, dice. Hay más bailarines que músicos. Sí, soy la amargada que nunca entenderá su devoción por una boy band. Y no cachaba que aún gustan tanto. Ahí se le va un chilenismo. No, sí, cachaba, sí, que aún gustan tanto. Contundente. Contundente para tener en cuenta que no hay que esperar un gran show musical. Y tuvo respuestas. Tuvo respuestas el posteo de la amiga Denise.
De la amiga Denise.
¿Sí? Por ejemplo, Alejandro Jara. No tengo idea quién es, pero lo que importa es el concepto. Para verlos cantar ya pasaron 10 años, le respondió al tuit de Denise Malebrán. Estos shows evocan pura emoción. De la cuántica, de la fan, de esa que también nos lleva a otros a ver a Ozzy Osbourne o a Metallica, que por supuesto no son lo que fueron en los 90, pero ahí estamos, igual, emocionándonos, recordando.
Bueno, hay algo cierto en eso, ¿no? Porque en definitiva es como hablábamos cuando vino Guns N' Roses, ¿no? O sea...
Estamos hablando de la misma o similar situación.
Exactamente. No podés esperar encontrarte con lo que dejaste, porque si ellos vinieran a verte a vos tampoco iban a encontrarse la misma persona, ¿no? Yo qué sé, me parece que en definitiva es un poco eso. De ahí viene, si se quiere, hasta la cuestión de la nostalgia, ¿no?
Ahí entramos en un espesísimo debate, Martín, si querés, o intercambio de ideas, o simples reflexiones para no tener que contraponer como los debates suponen, porque uno puede reflexionar, sí, y el otro puede reflexionar otra cosa. Digamos de... ¿Cómo decírtelo, Martín? Pero tenés la obra pura, la obra en su tiempo y espacio, que hizo impacto, que te caló hondo, que te emocionó, y la obra, me refiero a la canción, al disco, o al grupo en sí, hagan el corte como quieran.
Sí.
Y a ese mismo grupo, 10, 15 o 20 años después, como en el caso de los Backstreet Boys, aunque no crean, tienen 26 años estos muchachos, girando y rodando. No es que...
¿Cómo que?
Entonces, están en un momento muy lejano a lo que puede considerarse, y volvemos a cortes arbitrarios, lo que este mundo considera su momento de éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito está acotado a un momento, el éxito es por la cuando estaban expuestos. Entonces, está bien la observación de Denise, nadie canta, y tampoco está mal, o también está bien la que dice el amigo. Yo fui y reviví un momento emotivo, que me recordó otras cosas, me miré al lado y estaba con mis amigos, o mi novia, o quien fuera, con los que tirábamos pasos con estos perejiles hace 15 años.
Y ahora...
Y por un momento reviví algo, o no reviví algo, viví algo nuevo, una nueva emoción, una nueva gana de vivir, Martín. Some call this happy valley road. We'll
Bueno, acá cambiamos radicalmente, ¿no? Lo que veníamos escuchando, nada que ver.
Y estamos con Sumo, una de las piedras fundamentales de la música mundial y de la historia de la música del planeta Tierra y todos sus lugares afines.
¿Te gusta la banda?
Y encima de todo es un capricho lo que acabo de hacer, porque simplemente para, creo que para despedirnos ya, Martín, estamos casi sobre la hora.
Sí.
Digo un capricho porque Sumo es la banda liderada por Luca Prodan, lo hemos mencionado millones de veces. Luca Prodan murió en diciembre del 87 y es como el intento por revivir Queen, si quieres buscar el mejor ejemplo sajón que pueda haber, por preponderancia, por nivel musical, por impacto, si lo traemos al Río de la Plata. No tiemblo al decirlo, ¿no? Como decía un amigo. ¿Qué es Queen sin Freddie Mercury?
No puede haber Sumo sin...
Y sin embargo lo intentaron, ¿eh? Y es raro porque... Cómo la emoción... Mirá cómo la emoción gana, Martín. Una banda de rockeros. De rockeros del barro argentino. De, no te digo exiliados, pero casi clandestinos de la dictadura. Es decir, gente que metía la pata en el barro, que se tenía que esconder.
No era pose.
No era pose, lo suyo era darse de frente con las guitarras y sacar el demonio de adentro para poder seguir viviendo, y se dieron cuenta que así hacían vivir también a la gente que estaba abajo, y eran movimientos que estaban mucho más allá de una pose, que también la sabía, porque Luca Prodan era un monstruo de escena, según describen los que lo vieron, y las crónicas que uno puede ver y el impacto que puede ver uno en los precarios videos que te cruzás por ahí.
La época, claro.
Era una puesta en escena andante. En fin, era un show, era un producto, entre comillas. Me da bastante asco decirlo para cuando se habla de Sumo, pero para quienes lo frecuentaban, era un bien de consumo, llamémosle. Lo quiero ver, quiero ir a ver a la banda. Me mueve, me conmueve. Y así es que te digo que estos rockeros... del más puro palo del rock rioplatense de contracultura y todos los contras que le quiera poner, disuelta la banda en ese año 88, ya dirá, digamos, porque estaba muriendo el 87, ni mira de volverse a ver como banda. Incluso uno formó divididos, un fragmento formó divididos, el otro formó las pelotas.
Anduvieron flojos igual, ¿no?
Encima tuvieron sus dos grandes, y tienen sus dos grandes carreras, sin la necesidad de Sumo, pese a servirse de ella, obviamente, ¿no? Breaking Away, rompiendo ahí. Cantándole a una chica, pero en este caso podemos esta rotura, es rotura de la banda, donde sus miembros tuvieron que hacer ese duelo, donde eligieron sus caminos, donde también se vieron preferencias de amistades, se podría decir.
Sí, afinidades propias.
Estilos,
seres humanos,
gustos. ¿No? ¿Y qué te pasa, Martín, si te digo que en el 97, 10 años después, Montevideo resulta la sede de una posible reunión? ¿Vos estabas al tanto de eso?
No estaba al tanto.
Para hacértelo simple, fue la primera vez que fui a un recital de rock solo, por así decirlo, sin compañía de algún adulto que me haya apañado. 17 de mayo de 1997, Teatro de Verano, anunciado como Divididos las Pelotas, el toque. No tenía... otro rótulo, más que Divididos las Pelotas, a mismo tamaño de cartel, digamos, obviamente. Donde tuvieron, por ejemplo, los Neandertal y los Buenos Muchachos el honor de telonear. Sí, unos sí.
Pibes.
Pibes, unos pibes, imagínate. Y donde estaba flotando en el ambiente, van a tocar, van a juntarse, van a hacer unos temas al final. Cosa que, imagínate que en el correr de esos 10 años... vivieron presiones de todos lados, cuando se juntan, cuando hacen dos temitas, cuando reviven a Luca, le faltaba que le pidieran.
Sí, claro. Pongan un holograma, que en aquel momento no había, pero qué fuerte, ¿no?
Y llegan a ese Teatro de Verano toca primero las pelotas, cumple con su
con lo establecido,
misión,
sí.
Toca luego Divididos y después ¿qué pasó? Apareció Andrea Prodan, por ejemplo, hermano de Luca Prodan, sí. Lo hemos mencionado acá con,
sí, me acuerdo.
Con Birna Lisi.
La musa.
Aparece Pettinato. Por aquellos momentos, dedicado 200% a la televisión, a los medios, a la radio. Es decir, la expectativa de quien estábamos abajo era un hecho, era va a suceder. El hermano va a agarrar el micro. Pettinato, que no formaba banda con nadie, apareció de la nada, se tomó, vino en una balsa.
Estaban estos fenómenos, ya habían tocado. ¿Y?
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 Y no pudo hacer, no pudo hacer.
No.
No pudo hacer, no pudo hacer. Quienes fueron, obviamente, esto lo recuerda, no es una novedad para quien estuvo cerca de este asunto, pero...
¿Y un pequeño Rodrigo Villa qué hizo ahí en ese momento?
Un pequeño Rodrigo Villa hizo...
Bueno. Como tantos.
Lo que sí sucedió, Martín, fue que se resubió las pelotas con Andrea Prodan, con Pettinato, e hicieron un interesante set de sumo de 8, 9, 10 canciones. Seguramente lo que tendrían ensayado para hacer, seguramente, porque dicen... Lasma, las lenguas.
Que no es lo mismo que las malas lenguas.
Que cuando estaba todo dado, cuando Leodán González estaba llamando a los cuadros para que salgan a la cancha, ahí, en la cortita, un entredicho entre supuestamente Diego Arnedo, el bajista de Divididos, y el pelado Da Funcho, de último momento, hizo caer la posibilidad de que Sumo se reuniera en aquel 17 de mayo de 1997. Un
Diego Arnedo que estaba... Lo que pasó ahí lo saben las paredes del Teatro de Verano, nada más, ¿no?
Bueno, y las 5 lucas que estábamos ahí también, ¿no?
Está bien, pero la aposta.
Ah, vos decís el...
El motivo.
El camerino.
Más allá de esto de parece...
Camerinolandia.
Exacto, eso iba, ¿no?
La prueba que puedo dar yo, Martín, y con esto nos despedimos, y con un poquito más de Sumo... Es que Diego Arnedo estaba completamente mamado. Digo mamado dentro de la escala de estados alucinógenos, porque tenía una pérdida del equilibrio bastante de mamúa, ¿viste? Y ahí empiezas a especular. Imagínate que el loco estaría medio embargado por la emoción, embriagado por la emoción y por el alcohol, quizás, y se le fue la moto, y no estaría, seguramente sería de los que no estaba tan afín por juntarse, y se veía sometido a la presión. Lo que sé es que recuerdo que casi se trompea con un asistente de escenario por nada, porque simplemente se le arrimó a acomodar un cable. Lo tengo vívido esa imagen, y este se da vuelta y casi que parece que lo
va a matar.
Lo topetea.
Qué fuerte, ¿no?
Después de esa imagen a mí se me explicaron algunas, o por lo menos me dieron respuestas de los posibles por qué no sucedió. Historia viva.
En esta columna, para que te acordes, de balotaje o intentos de segunda vuelta de bandas históricas, podemos decir.
Y sí. Como asterisco, Martín, decirte sí, que después, claro, pasado este acontecimiento que hubiera colocado a Montevideo como la nueva meca del renacer rockero, que aconteció años después, en definitiva, porque los 2000 fueron el año de Montevideo como centro del rock, por lo menos mercosuriano, ¿no? Se volvieron a juntar. Después sí tuvieron, lograron limar esas situaciones y volvieron a escenarios un par de veces, por lo menos, en el correr de la década de 2000. Eso estaba comprobado. Pero aquel momento que pudo ser 10 años después de la muerte, casi, creado. Estaba la pelota de MTV, por ejemplo. La pelota de MTV estaba en el Teatro Verano.
Claro, sí, estaba todo dado para que pasara.
Había condimentos para que pasara y para que no pasara, si lo querés ver así.
Y pesó justamente el hecho de que no pasara. Huilla, gracias por habernos visitado con esta... con este baño de música y de historia, que es lo que está bueno también en la radio. ¿La seguimos en estos días, le parece?
El gusto es mío, Martín.
Nos vamos escuchando un poco más de Sumo para el cierre de esta columna.
Qué mejor.
Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say it.